Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, eso quiere decir que tenemos por delante todavía 54 minutos de radio, es lunes, y por lo tanto llegará un momento en el que aterrice Rubén Ruiz, procedente de su planeta R, con uno de sus rankings muy peculiares, esos que organizan cada fin de semana en su planeta. Tenemos a Lorena Ruiz. Lorena Sánchez, perdona, que le estoy cambiando de nombre completamente, que llegará con su ciencia cierta hoy para hablarnos, entre otras cosas, de los sueños. Y vamos a conocer Madrid. En los próximos minutos lo vamos a hacer con alguien que lo conoce a fondo.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
¿Alguno quiere saber qué rincón de Madrid no puede perderse? ¿O por qué la calle Mira el Río Arriba se llama así? ¿O en qué hostal podemos compartir habitación con un fantasma? Bueno, estas son algunas de las cosas que nos desvela José Luis Rodríguez en cada uno de los tres libros que ha publicado y que tienen todos que ver con nuestra ciudad. El último es una guía del barrio de las letras, un barrio para el que no existe comparación en toda Europa y en el que han residido y trabajado a lo largo de los tiempos Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Calderón, Tirso de Molina, Moratín, Larra, Béquer, Echegaray y Benavente, entre otros. José Luis Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Encantado de estar en tu programa.
Lo mismo te digo. Oye, ¿por qué te has centrado en el barrio de las letras, precisamente en tu último libro?
Bueno, el barrio es un barrio que conocemos todos, pues del tema de copas, del tema gastronómico, pero es un barrio que tiene una riqueza literaria, una riqueza cultural impresionante. Uh-huh. He querido explicarlo entero, me lo he pateado muchísimo y quiero bueno, que los lectores vean todo lo que encierra este barrio tan céntrico y tan maravilloso de Madrid.
Bueno, si tuvieras que elegir un rincón del barrio de las letras, un rincón que tenga su interés por algo especial, ¿con cuál te quedarías? Ya sé que es complicado,
Sí, hay bastantes, pero yo creo que, digamos, el corazón es la Plaza de Santa Ana. Uh-huh. La Plaza de Santa Ana con sus tabernas, con sus restaurantes, y luego, bueno, pues tiene el Teatro Español, que es un teatro impresionante desde el siglo XVI viene funcionando. Tiene el maravilloso faro luminoso, uh-huh, del Hotel Reina Victoria. Al lado están el Villarrosa, que es un auténtico museo de cerámica al aire libre. Y también un poquito en un callejón está el Callejón de Álvarez Gato, con los famosos espejos deformantes de Valle Inclán. Yo creo que es muy, muy completo esta plaza.
Bueno, hay que decir, José Luis, que en tu libro, en esa guía del barrio de las letras, no solamente haces, digamos, un listado de sitios, sino que vas explicando un poco el origen de cada rincón y anécdotas, además, porque es que estamos hablando de un barrio que, decía yo hace un momento, no tiene ningún parangón, no tiene barrio igual en toda Europa.
Efectivamente, aquí han vivido, como has comentado al inicio, escritores todos los del siglo de oro, luego ya de épocas más actuales. No solo han residido, han estrenado sus obras en los antiguos corrales de comedias, del que sobrevive hoy el Teatro Español, han residido en sus calles, han vivido la vida bohemia, han estado en los cafés literarios. O sea, es un barrio, la verdad, es que completísimo en el tema literario y cultural.
Es muy curioso, fíjate que esto no se destaque habitualmente, no es habitual que escritores de la talla, pues eso, de Cervantes, de Lope de Vega, de Béquer, hayan residido todos en la misma zona. También es verdad que entonces Madrid era más pequeñito y, por lo tanto, hombre, no era tan complicado que coincidiesen, pero sigue siendo una casualidad.
Sí, además, bueno, era la zona, digamos, el mundillo teatral, los representantes eran los actores, estaba, digamos, que concentrado. Madrid también era más pequeño. Esta era una zona céntrica bastante próxima al corazón de la Puerta del Sol. Y bueno, y las casas, bueno, don Miguel de Cervantes, por ejemplo, vivió como en 6 casas distintas de alquiler del barrio. O sea, que se iban moviendo según según vivía y tal cual. Entonces, es muy curioso el barrio como es así de la historia.
Bueno, un barrio que te has pateado muchísimo, ya nos decías tú, para poder escribir esta guía del barrio de las letras, pero que ya te habrías pateado antes para escribir la historia de las calles de Madrid, me imagino, porque ahí hay recogidas pues prácticamente 1000 calles, plazas y avenidas de la Almendra Central de Madrid. O sea, que me imagino que ya ibas un poco sobreconocido.
Sí, iba ya lo conocía, lo único, sobre todo en la guía del barrio de las letras, que, bueno, editada por la editorial La Librería.
Está muy bien, claro que sí, hay que decir siempre la editorial. Bien.
Sí, que además desde 1986 lleva haciéndonos amar Madrid a todos los lectores. Bueno, pues ya conocía bastantes, pero ha sido esto, patearlo, sobre todo ir fijándome, que la gente lo ponga en el libro. Vamos a lo mejor con los teléfonos móviles, no nos fijamos en las fachadas, en las placas, en los rombos que pone los rombos conmemorativos que pone el ayuntamiento. Entonces, ha sido patearlo al dedillo y por eso he puesto las 3 rutas, una ruta exclusivamente de la calle Huertas, que es de citas literarias en el suelo, muy bonitas, con letras doradas, y los hitos con las biografías de los escritores y autores. Y luego ya una específicamente de, bueno, pues todo el mundillo bohemio y literario. Y luego ya la tercera ruta, pues ya es el panorama cultural y artístico, que es riquísimo. De tipo teatral, de centros culturales, de galerías de arte. O sea, es un barrio impresionante.
No solamente has escrito la historia de las calles de Madrid y este último, la guía del barrio de las letras, también escribiste un libro sobre fantasmas de Madrid. Claro, unos libros se van solapando con otros, me imagino, José Luis, porque en el barrio de las letras te habrás encontrado una con calles que realmente tienen mucha historia y que seguramente ya estaban reflejados en tu libro anterior, y luego con historias de fantasmas, porque yo creo que todos los barrios de Madrid tienen sus historias propias de esas que te ponen los pelos de punta.
Sí, de hecho, bueno, la más conocida que sacó en el libro de los fantasmas, que se publicó en el 2019, es el, bueno, más conocido, digamos, el fantasma, la percepción, la aparición que hay dentro del Teatro Español. El Teatro Español ha sufrido como 3 o 4 incendios a lo largo de la historia, y se cree que una de las personas que murió en un incendio pues todavía sigue vagando por el teatro. Que de hecho hubo unos investigadores haciendo unas pruebas y tal, y sufrieron un pequeño ataque de este fantasma, que no quería que estuvieran allí vigilando y investigando.
En tu libro de fantasma, ¿cuántos has catalogado que tengamos conviviendo con nosotros en Madrid capital?
En el libro hay como unas 20 rutas distintas por distintos zonas, barrios de Madrid. O sea, no solo son fantasmas, son apariciones, son leyendas, son nombres de calles tradicionales que tienen su origen así bastante curioso, rocambolesco. Aproveché también ese año que se cumplía el centenario del metro, y hablo de los fantasmas, de las apariciones y de los hechos truculentos que se han dado dentro del suburbano de Madrid también. Es un libro bastante bastante completo.
Sí, bueno, que vas haciendo, digamos, vas cubriendo capítulos de todo lo que tiene que ver con nuestras calles y nuestra ciudad. Por cierto, no te he preguntado, José Luis, todavía, ¿de dónde viene ese interés por escribir libros sobre Madrid?
Yo siempre he sido una persona apasionada por Madrid. Yo llevo, bueno, desde que estaba en el instituto... Cervantes, que se sacó el libro, llevo 40 años pateándome Madrid, conociendo Madrid, investigando en Madrid. Y bueno, y hace, en 2018 tuve la oportunidad de contactar con Editorial La Librería. Escribí un libro que hoy día, bueno, que está descatalogado, que es Las placas de cerámicas de las calles de Madrid. Y a partir de entonces pues he tenido muy buena relación con la editorial, Y bueno, y este del barrio de las letras es mi cuarto libro, pero yo estoy encantadísimo de hacer algo que me apasiona. Y sobre todo divulgar Madrid y darlo a conocer, y que pueda ser a través de este libro, con sus rutas, y eso, pues me encanta.
Pues hay que ir pensando en otro. Quiero decir, en el siguiente libro, que no sé si ya tienes la idea por la cabeza rondándote.
Está por ahí en proyecto, de momento no puedo hablar nada, pero por ahí está en proyecto, eso es. Ya os lo diré en su momento.
Bueno, elaborando la guía del barrio de las letras, ¿has echado en falta alguna placa o algún reconocimiento de que alguien famoso haya estado viviendo allí?
Creo que no, creo que está bastante completo. De hecho, mira, te voy a contar una curiosidad. La ruta que hay en la misma calle Huertas, que digamos que es la columna vertebral del barrio, lo puso el ayuntamiento hace unos 20 años. Bueno, pues de repente se dio cuenta alguien del ayuntamiento que eran todo hombres. Con lo cual tuvieron que meter a unas escritoras, pusieron otros hitos de estos de bronce con su biografía. Entonces metieron a Rosalía de Castro, a María de Zayas y a doña Emilia Pardo Bazán, de la que hemos celebrado el centenario de su muerte el año pasado. Entonces, esto se ha compensado un poquito. Ellas no vivieron exactamente en el barrio. Estoy pensando en Emilia Pardo Bazán, que vivió en la calle Princesa, por ejemplo, pero han querido compensar un poco, que era todo muy, muy masculino. Con lo cual, bueno, eso, yo digo, es una curiosidad que he encontrado al trabajar la calle Huertas.
¿Alguna anécdota, trabajando precisamente para este libro, alguna anécdota que te hayas encontrado?
Bueno, la anécdota, por ejemplo, el famoso mentidero de representantes, de actores, de escritores, de teatrales, que está en la esquina, pegadito a la casa donde estuvo la casa de Cervantes, en León, esquina Cervantes. Y bueno, que eso era, digamos que era el sitio de cotilleo, de murmuraciones, de donde en una época que no había ni periódicos ni redes sociales tal, ahí es donde se reunían en corrillos y se hablaba de todo lo que había pasado en el barrio, de los estrenos teatrales, se criticaba a los actores. Y bueno, el más famoso cotilleo fue que se habló de que el rey Felipe IV, que era un rey muy promiscuo, pues tuvo un hijo, a don Juan José de Austria, lo tuvo con la famosa actriz María Calderón, apodada La Calderona. Ese fue el cotilleo más famoso del siglo XVII.
Muy bien, bueno, pues no hay que perderse este libro, no podemos seguir perdiéndonos por el barrio de las letras, tenemos que ir con nuestra guía aprendida, porque así no nos perderemos ninguno de los rincones, hay muchísimos. ¿Cuántas páginas tiene el libro, José Luis?
El libro tiene más de 100 páginas.
Pues que lo sepa la gente, claro.
Sí, es un libro, lo que pasa es que tiene muchísimas fotografías, tiene las rutas muy bien, con unos planos muy bien cuidados, y la verdad es que es muy ameno. Además, las rutas, puedes hacer una desde 45 minutos, otra de una hora, otra de hora y media, según quieras.
Según nos vayamos hablando,
bueno, bien. Y luego, al final del libro, lo que he puesto es una selección de propuestas de tipo gastronómico, de tapeos, de ir de bares, de ir de cafés, de irte a una terraza de altura. Ya para que cada uno libremente elija la que quiera, pero vamos, que la oferta pues es impresionante en este barrio.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, existe una guía del barrio de las letras que está firmada por José Luis Rodríguez, que es el autor, además, de Historia de las calles de Madrid y de Fantasmas en Madrid. José Luis, que tengas muchísimo éxito con esa guía. Yo prometo no volver al barrio de las letras sin ella debajo del brazo, para ir enterándome bien y para ir dejando de mirar al suelo y mirando un poquito más a las fachadas, incluso a las azoteas, si tú me lo sugieres. Muchísimas gracias.
A ti, Eli, un placer estar en tu programa. Hasta pronto.
Esperamos tu próximo libro, ya nos contarás.
Gracias.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Lorena Sánchez, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Eli del Valle, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí en la ciencia cierta, ya ves.
En un gran sitio.
En un gran sitio para tu sección, que hoy viene muy enfocada a la neurociencia, me estabas contando, a micrófono cerrado.
Sí, porque las tres noticias de las que voy a hablarte tienen mucho que ver, o todo que ver, con la cajita esta
que tenemos ahí,
negra, esta que tenemos dentro de la cabeza, que sabes que estirada, el otro día lo escuchaba, estirada. Si pudieras planchar un cerebro humano, es el más grande de todo el universo animal.
¿Así?
Lo puedes planchar por todas las circunvalaciones, no lo sé.
No lo sé,
hombre, como un campo de fútbol. Porque
más,
como
más
todo
que
se compara
el cerebro
campo,
de un
campo de fútbol,
ya, pues sí,
de un cachalote.
Sí, el campo de fútbol es como la reina de Inglaterra y como el patrón oro. Todo se mide, es más rico que la reina de Inglaterra y es más grande que tantos campos de fútbol, ¿es
sí,
verdad?
Sí, son sí, tenemos medidas. Que juntarlo, la reina de Inglaterra,
Inglaterra con
mide...
un campo. El cerebro de la reina de Inglaterra mide como un campo de fútbol.
Eso es perfecto.
No, es cierto, pero ¿tenemos un cerebro más grande que el del elefante, por ejemplo?
Sí, hablo si lo planchas, si tiene que ver con todas
claro,
las circunvalaciones
exactamente.
Que tiene el cerebro humano y es mucho más complejo en su estructura, en el número de neuronas que tiene, conexiones, patatachan, que aunque en proporciones más pequeñito,
sí.
Pero sin embargo, su funcionalidad, pues como vemos, está mucho más.
Tenemos más cerebro que un pulpo. Fíjate que siempre se ha dicho que es el animal más inteligente que hay. El pulpo.
Sí, de la inteligencia del pulpo deberíamos hablar mucho, porque todo lo que se está haciendo en investigación sobre inteligencia del pulpo creo que va a cambiar nuestra relación con los animales en general.
Ya.
Sobre su comunicación, sobre sus emociones.
Yo tengo bastante buena comunicación con los animales desde hace mucho tiempo.
Sí, ibas a decirme con los pulpos.
Con los pulpos no tengo muy buena relación, fíjate, porque primero me dan cosa, me da un poco de cosilla, ¿no? Y luego es que tienen ojos de persona. Y a mí eso me parece muy inquietante. Tú miras un pulpo y es como una persona metida dentro de un pulpo. Te mira con unos ojos. Que no sé qué decirte,
sí,
da un
pues
poco
sí,
de cosa.
Sí, en el momento en que sepamos más sobre cómo se comunican, sobre cómo las relaciones que tienen. ¿Has visto el documental este de Mi pulpo y yo?
No,
sobre...
no he visto Mi pulpo y yo, pero me lo voy a buscar.
No, todo lo que me enseñó.
Ah,
Mi pulpo.
Mi pulpo.
Y sí, está en una de estas plataformas, no sé si en Netflix.
Sí, en alguna de
y
esas.
Y es toda la relación con una pulpa de un,
de un ser humano.
De un ser humano. Y es alucinante.
Bueno, pues lo veré, me lo voy a apuntar. Tú no me
ibas a hablar
del pulpo,
nos
vamos por ahí. Pero parece que hay un significado científico de los sueños, por fin.
No me crees, ¿a que no?
No.
Es importante. Bueno, pues ¿qué ocurre con los sueños? Tú fijas en tú te despiertas y dices, cielo santo, ¿con qué puñetas he soñado? El argumento de tu sueño parece una peli surrealista. Sí. Decía el investigador de este estudio que parecía una peli de David Lynch.
Sí.
Y es verdad, porque no tienes ni idea de si, cómo acabas metido. Estaba intentando meterme en una bota y salía en la casa de mi primo y ahí estaba tocando el Tom Jones.
Y no sé cómo he llegado además hasta allí. Exactamente.
Pues ahora saben cómo se llega hasta ahí, cómo se construye esa historia que no tiene nada, que no tiene un argumento base.
Ya.
Para empezar, lo que ven es que el sueño se dispara, comienza en un área del cerebro que tiene que ver con las emociones. O sea, lo que ocurre en tu sueño, olvídate del argumento y piensa y ten en cuenta...
En las sensaciones que tienes de miedo, de alegría, de tristeza, ¿no?
Efectivamente. Y tiene mucho que ver, esa sensación, o sea, ya no es el argumento de la peli lo interesante, sino esa sensación que te produce, tiene que ver con lo que tú estás viviendo. Por eso hablan que, por supuesto, olvidémonos de las interpretaciones de los sueños como Freud, pero si tienes una pesadilla aterradora, muy probablemente estés viviendo un momento de ansiedad al que tienes que tomar, tienes que tener en cuenta, con el que tienes que lidiar. No es una pesadilla al uso, no, estás viviendo un momento de ansiedad importante. Si vives un sueño feliz y en esa bota en la que has entrado pues hay siete enanitos y están bailando swing, pues evidentemente estás viviendo un mundo feliz, un momento feliz en tu vida.
Tiene
que ver con las emociones, pero el cómo se dispara esa película, que también me parece súper chulo, cómo se dispara esa película extraña que consiste en un sueño.
Sí.
Se dispara en un momento, como te he dicho, en un área del cerebro emocional y a partir de ahí tira de neuronas. O sea, cada uno de tus recuerdos está almacenado en un paquete de neuronas. Un paquete concreto y en otro. Cada una de las cosas que tú tienes almacenadas en la memoria, no de los sueños.
Sino
en tu memoria está almacenado el micrófono que ves todos los días, la última cena que tuviste con tu suegra, el viaje en avión que hiciste. Todo eso está almacenado en pequeños paquetes. Los recuerdos no se almacenan de un modo secuencial.
Sí.
No tendríamos que tener un cerebro, una cabeza, como la biblioteca de Alejandría. Se almacenan igual que en el disco duro de un ordenador. Entonces tú, una neurona que está archivando el micrófono también participa en otro archivo de recuerdos en el que está la película que viste con tu hijo cuando era pequeño. Y esas neuronas están interconectadas. Si tu amígdala dispara una neurona que tiene que ver con tu gato, que es lo que te ha venido...
Y ahí va todo el paquete.
Y aquí va...
Ah, va todo el pack.
Van otros recuerdos con los que esas neuronas tienen también... conexión. Entonces aparece el gato, aparece lo que te... Elton John. Todo lo que tienes ahí metido. Y cuando tú despiertas, es cuando tu cerebro consciente trata de darle un argumento.
Que no tiene,
a todo ese disparo de imágenes, de todo ese disparo aleatorio, azaroso que aparece en tu mente, despiertas y dices... ¿Cómo esto qué es?
Ya.
Y trata de darle un argumento, porque si no, no podría entenderlo.
Bueno,
es fascinante.
Una cosa muy alucinante, sí. La verdad es que es interesante. El mundo de los sueños en general es muy interesante. Oye, ¿por qué todos nos vemos mal en las fotos y odiamos nuestra voz cuando la escuchamos en una grabación?
De nuevo, por eso te decía que los tres temas de hoy tienen que ver con la neurociencia. De nuevo, tienen que ver con cómo funciona tu cerebro, tu sistema visual y todo. ¿Por qué te ves mal en las fotos? ¿Qué dice esta última investigación que acaban de publicar? Para empezar, a ti te gusta aquello a lo que estás acostumbrado. Eso es
una máxima
genérica, pasa porque con los vecinos, te gusta lo que estás acostumbrado. ¿A qué estás acostumbrado tú? A verte en un espejo. ¿Qué pasa con un espejo que te devuelve una imagen invertida de
cómo eres?
De cómo eres.
Realmente no nos hemos visto como somos más que en fotografías.
Más que en fotografías. Y tú no eres simétrica.
No.
O sea, tú estás viendo perdona, pero dicen que mucho de la belleza humana tiene que ver con esa simetría. Si tú te pones tu rostro...
Soy un triángulo escaleno. Dios mío, qué triste. Bien, ¿vale?
Pues eso hace que tú en el espejo te veas
distinta.
No como te ven los demás, sino que te ves distinta. Tienes esa percepción de ti misma, que cuando ves una foto dices, pues esta no es aquella a la que estoy acostumbrado. Por supuesto, quítale la iluminación, la lente, los filtros, todo eso, porque este filtro... arrugas que incorporan ahora las cámaras pues te hacen verte fenómena, pero ya es un filtro. Pero lo cierto es que te estás viendo distinta a lo que es. Y luego hay otra cosa que me parecía súper curiosa. ¿Sabes que las personas que peor se ven a sí mismas en una foto son aquellas que tienen mucha autoestima.
Ah, sí.
¿Por qué? Porque las personas con mucha autoestima tienen una imagen de sí mismas, tanto física, que probablemente no esté acorde con lo que realmente ven los demás.
Ya. Jarro de agua fría para quienes se ven muy mal en las fotos. Efectivamente somos más parecidos a las fotos que la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos.
Sí,
¿y lo de la voz?
Y una cosa que era muy curiosa también respecto a la imagen, por eso triunfan tanto las fotos de los selfies en los baños. Porque cuando estás haciendo una foto al selfie en tu baño, la imagen que tú estás teniendo de ti misma,
porque sacar la foto al espejo.
Ah, ya.
Lo de la voz,
Me sorprende que no te lo sepas.
No tengo, porque te oyes desde dentro de la cabeza.
Efectivamente. O sea, lo que ocurre es que solamente tú, las vibraciones que tú escuchas mías son las que vienen por el exterior, pero las que yo escucho de mí misma entran, se transmiten a través del interior de tu cráneo, que es una caja de resonancia, todo la laringe, la faringe y todo eso es una caja de resonancia con la que finalmente acabas percibiendo esa voz que es la tuya, a la que estás acostumbrada a oír, que normalmente es más grave que la que recogen los demás.
Pero ¿por qué no nos podría ser al revés? Pues, escucharnos nosotros la voz y luego cuando nos escuchamos por fuera decir, oye, pues la tengo mucho mejor.
Pues le daban esta explicación. ¿Ah? Y es que lo que tú escuchas, cuando te escuchas en un audio de WhatsApp, esa voz es más aguda.
Ya.
Y normalmente tenemos tendencia a que las voces más graves nos resultan más bonitas que las voces más agudas, que tienden a parecernos una caricatura. Hay mucha gente que se escucha un audio y dice, pero ¿qué esta voz qué es? Y
parece papá pitufo.
Papá pitufo.
Sí.
Se está oyendo mucho más agudo que lo que se escucha a sí mismo.
Bueno, vamos con el último tema que tiene que ver con la neurociencia, que es la dislexia.
Pues sí.
Que existe una reacción evolutiva.
Mira, me gusta de este tema que encaja con una temática global que tiene que ver con la neurodiversidad. No sé si alguna vez la has tratado, pero me encantaría tratarla más.
Pues cuando quieras.
Hablan de, es una tendencia en la que empiezan a decir, no tratemos de defecto aquellos que ven el mundo de una manera diferente. Hablemos de neurodiversidad.
Yeah.
¿Qué ocurre con la dislexia? La dislexia también es un estudio interesantísimo que han hecho en en Cambridge. Son neurocientíficos de la Universidad de Cambridge. ¿Qué es lo que han hecho? Han visto qué cualidades tienen las personas con dislexia. Está bastante extendido. O sea, es que hablamos de un porcentaje de la población, un 10% de la población alta. Como media, alta, tiene dislexia. Y lo que piden es no lo tratemos como una disfunción, sino como una manera distinta de ver el mundo. Que tiene mucho que ver con lo que llaman gente exploradora. Por eso la investigación apunta a que la dislexia fue fundamental para la evolución de nuestra especie, porque nos podemos dividir entre exploradores y explotadores.
Ya.
Los explotadores son aquellos que tenemos este recurso, lanza para cazar, pues lo vamos a explotar. Y oye, vamos a hacer la mejor en lanza, vamos a utilizar el mejor sitio para escondernos, vamos a usar esa lanza. Y los exploradores son aquellos que dicen, anda, mira, pues a lo mejor puedo usar también una piedra. ¿Y qué pasa si lo afilo? Son aquellos que son capaces de ver las cosas de un modo distinto y después la comunidad se va a aprovechar de ello. Y eso te permite, como grupo social, sobrevivir en momentos de crisis.
¿Y esto lo hacen los disléxicos,
claro,
fundamentalmente?
Fíjate, un detalle súper sencillo, es más extenso, pero un detalle súper sencillo, si has conocido alguna vez a un disléxico, cómo se inventan las palabras. Inventan algunas palabras que son realmente llamativas. ¿Qué ocurre si tú lo ves como un trastorno? Vas a censurar, esa palabra no la digas, y también en los centros educativos, y en todos, esa palabra no la digas, esa palabra no existe. Realmente están inventando y están teniendo un nuevo lenguaje, que como consideramos una disfunción, censuramos. Tiene un poco que ver con el uso de la mano izquierda, también los zurdos. Y no solamente eso, son mucho más creativos. Su cociente intelectual, como sabes, es igual que es la media de cualquier otra de la
cualquier
sociedad.
Persona que no sea disléxica.
Y tienden a elegir carreras que tienen que ver, que son más creativas, que tienen más que ver con el arte, así como norma general. Y por eso es la propuesta del sistema exploratorio. Crean muchos nuevos símbolos.
Sí.
Crean muchos nuevos símbolos a la hora de expresarse, a la hora de comunicarse, a la hora de hablar. Todo eso. Entonces, esta es la propuesta que fundamentalmente lleva a cómo en los procesos educativos conseguir que dejemos de unificar tanto a la vasta extensión que supone los seres humanos, con todas nuestras diversidades, con todo lo que somos. Pero como tenemos que entrar por un canalcito que está todo el rato el mismo, pues hay quien ahí se ajusta mal.
Bueno, pues hoy mucho cerebro y cosas muy interesantes y muy, muy curiosas. Siempre aprendemos muchísimo con Lorena Sánchez, que cada lunes viene con su a ciencia cierta a explicarnos cosas para las que no, a lo mejor nunca ni siquiera nos hemos planteado. Y de pronto viene Lorena y decimos, corcho, pues mira por dónde.
Lo bueno,
Lo
bueno que tiene esto es que lo podemos olvidar.
También.
También lo podemos olvidar. Al día, si al 2-3 minutos podemos olvidarlo y no pasa nada.
No, porque entre otras cosas están los podcasts para poder recordarlo. O sea que sin ningún problema. Lorena, muchísimas gracias. El lunes que viene, más. Hasta luego.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
No voy a hacer la prueba porque no me parece fino. Pero yo estoy convencida que si le sacásemos el cerebro a Rubén Ruiz y lo planchásemos, nos daba justo, justo para cubrir una mesita de café. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. No lo hace porque no le parece fino, el ideal. No, o sea,
me parece un poco, no sé cómo decirlo.
No porque hace sin mi cerebro.
Sacar ahora ya, el cerebro.
Está feo, ¿verdad?
Está
ahora,
muy mal.
Ahora que estamos casi haciéndonos amigos, coger y plancharte el cerebro, madre mía, qué feo estaría eso, ¿eh?
No,
qué
pero
feo.
Es verdad que tenéis otro cerebro diferente en Planeta R. ¿Sois de otro planeta?
Por ejemplo, yo estoy mejor en fotos que en persona.
¿Ah, sí? ¿Tú te ves mejor en fotos?
Mucho mejor.
¿Y en grabaciones te escuchas?
Sí, cuando me veo en persona digo, madre mía, pero este es el de la foto. Y en la foto me gustaba mucho más. O sea, ¿ah? Me pasa lo que hace Ceballos, por cierto, Ceballos, felicidades.
¿Ah?
Muchas gracias a todos los que estuvisteis en el cumple de Ceballos, a Penélope Cruz. Bueno, fue.
Ahí estuvieron todos.
No te dije nada a ti, Eli.
Yo vaya, no fui. A mí no vaya, me invitó.
Tiene
a mí
que ver
me ha,
con que.
Nada, me ha traído una palmera de chocolate y me ha dicho con esto ya.
A
chutas.
No, a mí no me has dado palmera.
Porque tú estás todavía un escalón más por debajo.
Pero es que no se puede estar más para abajo, que estoy ya como custó. Estoy ya en el fondo del mar, pero ¿esto qué es, Eli?
Bueno, ¿qué habéis hecho este fin de semana en Planeta R?
Pues mira, es que encima me sacas, o sea, es que ¿sí? me dices que soy el escalafón más bajo y encima me sacas un tema que me toca de cerca, porque sabes que yo tengo niños.
¿Qué pasó
la semana pasada? Que los niños están ya de vacaciones, ¿no?
Pues sí.
¿Cómo lo pasamos los padres cuando los niños están de vacaciones? Bien,
pues
no.
Entretenidos.
Bien, no.
No.
Entretenidos tampoco.
No.
Entretenidos es un eufemismo para decir, me quiero cortar las venas, quiero colgarme. Pero bueno, hoy de hecho.
¿Qué pasa? ¿No tienes suegros para dejarles a los niños y esto? ¿No?
Voy a contar una anécdota real por una vez.
Venga.
Tanto mis suegros. Como mis padres, que están muy bien y encantados de quedarse con los niños, 5 días laborables. Ese es el contrato.
Que el fin de semana ellos también necesitan un poquito de.
A partir del sexto los dejan en la estación del AVE. Y ya,
que vengan a recogerlo el que sea.
Claro. Yo lo entiendo, porque yo tengo 3 niños y 2 son muy difíciles.
Sí.
Hay uno que nos cae muy bien, pero los otros dos, madre mía.
Los dos, tremendo.
Vaya dos niños que me han tocado, de verdad, Eli. Es que, ay, ¿esto está saliendo ya o estamos en anuncios?
Está en directo.
Un beso, pequeños, os quiero a los tres.
Ahora que sea entre los tres que se maten.
No nos escuchan, escuchan programas guays.
Entonces no hay ningún problema. Estarán ahí con Dora la exploradora, esas cosas.
Claro, con cosas más destructivas que esto. Porque esto ya una vez que acaba Lorena, sabes que aprender, no se aprende nada.
O sea, yo aprendo mucho.
Te puedes reír, pues algún día, pero vamos a aprender nada de nada. Así que hoy,
resumiendo,
querida Eli del Valle, mi ranking va dedicado a las vacaciones de verano.
Oh.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti.
Esta es la canción del verano en Planeta R de este año.
Esto acaba de llegar ahora.
Hoy mi vida comienza.
Que tú te ríes, pero eso significa que no sabemos lo que es el reggaetón. Que eso, mira,
es la suerte que tenéis.
Está llegando Fórmula Quinta, además allí como llegan tarde, allí están jóvenes todavía y tersos, o sea, allí están estupendos.
Ya, pues llevaros a Ceballos de DJ, que oye, esto pues, lo maneja.
Claro, Ceballos ahora lo pega, es el tipo de música que le gusta esto y Vivaldi, ¿ah? los tiene allá los dos.
Y Dani Daniel.
Dani Daniel.
Con esto ya cubre todo el espectro.
El referente, bueno, ¿vale? este estribillo de Fórmula Quinta demuestra dos cosas, que los de Fórmula Quinta eran unos cursis, eso lo primero, ¿no? Caminando por la arena y tal, y segunda y principal, que no tenían niños, ¿vale? Porque cantaban muy felices. Llega el verano, qué guay, vacaciones, en fin. Pero vamos al ranking, lo primero que tenemos que hacer es elegir destino, y los que mejor pueden hablarte de un lugar son las personas que viven allí, ¿vale? Sí. Por eso, si va la televisión a tu pueblo, querido amigo, y tu pueblo no es para tirar cohetes, pues dilo, que así los demás nos enteramos.
Y que vaya pueblo más bonito.
Sí, pues no se han de reír esto.
Ahí está, pues no se os debéis esto, tendrá razón el hombre. De hecho, el reportaje debería continuar así. Pues aquí estamos en este pueblo que sinceramente es un mojón. Se debería llamar Turullo del Condado. ¿Por qué vaya tela al pueblo? Y vamos a hablar con este señor que tampoco tiene nada de particular. Garrulillo medio. Era de lo poco que sabía hablar. Porque vaya pueblo, compañeros. En fin, pues verás tú si lo vendes así, cómo va a ir la gente a tu pueblo. Sí. Claro, aunque, ojo, que lo rural se está poniendo de moda.
Sí,
que yo he visto
hombre.
Gente ordeñando vacas en pueblos que tú dices tú no hubieras pillado este pueblo hace 20 años ni de coña. Y has pagado 600 euros y le estás ordeñando la vaca gratis al señor, ¿eh? Y eso lo he visto yo. O sea que, en fin. Sí, bueno, viajar es maravilloso. Yo he descubierto también que los mayores aquí van de viaje con el inserso. Es correcto,
sí,
¿no? En el planeta Tierra. Bien.
Sí.
Y que hay señoras que muy discretas no son. Os presento a una que estaba contando sus cosas y tuvo que llegar una amiga a aportar el dato que faltaba en la conversación.
¿A dónde les gusta ir?
Uy, a mí me gusta ir a cualquier sitio que me lleven. Yo estoy deseando de coger la maleta. Sí, a mí me gusta viajar mucho. Y
lo que pasa es que tiene un marido que no quiere salir.
¡Ahí está! Esta señora sí que es discreta y no las compresas ultra finas. Le ha faltado decir a la señora, a mí no me gusta cotillar, pero al marido no le gusta salir. Bueno, no le gusta salir con ella, porque con los amigotes no, que no salga, es que no entra en casa. Le gusta la fiesta al hombre, que le llaman el Finlandia, porque no ve el sol en mes. Total, que tú tienes una amiga así, y es como estar en un reality de Telecinco. Solo te falta nominar, pero sabes que tu vida ya no tiene secretos, ya la conocemos todos. Es así. El marido de esta mujer no parecía buena compañía para irse de viaje, porque al hombre no le gustaba salir, ya lo ha dicho la amiga. Y es verdad que esto es importante, elegir con quién te vas de viaje, ¿vale? Para esta mujer, Anaïs Jouffer, depende del destino al que vayas a ir. Dependiendo del destino, te llevas a una persona o no te la llevas. Por eso ocupa el número 3 de nuestro ranking, por este consejo.
¿Te vas de vacaciones, Isabel?
A Cuba.
¿Con tu marido?
¿Tú cuando vas a Huelva te llevas las gambas?
Pues lo mismo.
Pues está muy bien razonado. De hecho, de los cubanos y de las gambas se lo va a dejar sin comerse las cabezas. El resto va dispuesto
a
todas. Claro, es como ir a Canarias y llevarte plátanos. No seas absurdo,
pues no
te vas a llevar plátanos. Como ir a Villaconejo cargado de melones, con el maletero lleno de melones.
¿Qué de conejo?
No, ya lo comprarás allí, hombre. Lo importante, vayas donde vayas, vamos al número 4 de nuestro ranking, es ser optimista siempre y no permitir que nada, cuando digo nada es absolutamente nada, te fastidie el plan, ¿vale? El mejor ejemplo lo tienes en esta mujer. Ella estaba en La Palma justo cuando estalló el volcán.
Sí.
Y las cámaras captaron esta conversación entre una señora y una turista.
En la calle Alcalá.
Es que yo no soy de aquí.
Ah, perdón.
Yo soy de turismo y me ha cogido esto.
Ah, ya pillaba el... Bueno, pues mira, unas vacaciones diferentes.
Bueno, pues mira,
¿sí?
Hasta allá el volcán, unas vacaciones diferentes. Desde luego, el que no se consuela es porque no quiere. Qué suerte, unas vacaciones diferentes, ¿eh? Espectáculo de luz y color gratis, el tiempazo que te hace. Oye, que mil grados hacía en Canarias.
¡Calor!
Eso no hace todos los años y mira ahí el año del volcán, ¿eh? En fin, lo que digo, siempre optimismo, ¿vale? Si eliges ir al campo, es bueno seguir algunos consejos, como este de supervivencia a cargo de Prado González Margo. Seguro que habéis vivido alguna situación de peligro en un bosque, cuando todo está en silencio, reina la soledad absoluta. Pues si en ese momento necesitas asistencia, la presencia de otro humano, hay una cosa que puedes hacer y funciona siempre.
Hola, si alguna vez estáis en el campo y necesitáis ayuda, poneros a cagar. Siempre aparece alguien.
Está aprobado, es un método científico.
Pero completamente,
como encenderte un cigarro y que venga el autobús. O sea, eso te lo puede decir Lorena Sánchez de su sección de ciencia. Eso está aprobado, científicamente aprobado. O meterte en la ducha y que toque el repartidor de Amazon. Yo creo que el que reparte en mi barrio tiene la oreja pegada a mis tuberías y cuando oye el agua correr es cuando dice, ahora, al tercero, vamos allí. He probado a ducharme de madrugada y ahí está el tío, que o vive en el piso de abajo o yo no me lo explico cómo lo hace. Pero siempre toca cuando no le puedo abrir. Importante también, número 6 de nuestro ranking, seguir los consejos de seguridad que da la policía. Sabes que siempre que llega el verano, sí, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Encender las luces a determinadas horas, vaciar el buzón, para que nadie se entere de que te vas.
Sí.
Por si te roban. A ver, eso era antes. Ahora, uh-huh, al precio que está la luz, hay otro peligro mucho peor.
Si os vais a ir de vacaciones, no vayáis a publicarlo en las redes sociales. Es muy peligroso. Que os podría entrar cualquier vecino y poneros 4 lavadoras con su ropa y en horario punta.
Terrible el consejo de la otra Fanny. Solo de pensarlo me pongo malo. La Guardia Civil preguntando, ¿qué se han llevado? Y tú diciendo, nada, pero han traído un aire acondicionado y lo han enchufado. Horrible, un secador también. Bueno, eso ya es ensañamiento. Es que te arruina, eso no te lo cubre un seguro.
No.
Y vamos con un clásico ahora. Te va a encantar. Vamos a hablar de vacaciones, estamos hablando de vacaciones.
¿Sí?
Y este señor, al que entrevistaron en la tele de Castilla y León, me tiene absolutamente enamorado, ¿vale? Atención porque el momento en el que habla él, que dura menos de un minuto, tiene 4 giros increíbles.
Por si acaso alguien no ha venido aquí a las fiestas de la Encina, ¿qué tenemos de especial aquí para invitar a la gente a que se venga con nosotros?
Hombre, pues todos los chigres que hay aquí en las fiestas, o sea, todos los bares, la atención que te dan el personal que trabaja en los bares, la bebida, los pinchos, o sea, es algo espectacular, no tiene precio.
Aquí somos muy especiales nosotros, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo más en fiestas.
¿Qué tienes tú pensado hacer para estas fiestas?
Marcharme fuera.
¿En serio?
Es que la novia es de un pueblo y tengo que ir a casa de ella.
Ah, bueno, por amor sí, ¿no?
No es por amor, es por los padres que me obligan, pero por los demás bien.
Bueno, entonces hoy vas a disfrutar de las fiestas para lo que venga después.
Sí, hoy sí que no están los padres, intentaré disfrutar de las fiestas y espero que esto no tenga señal en el pueblo y no me vean.
Espero que esto no tenga señal en el pueblo y no me vean. Te han visto, amigo. Es candidato a concejal de turismo, porque la fiesta la vende muy bien, eso es verdad.
Sí, sí, sí.
Pero también es candidato a novio del año, porque tiene su destino perfectamente asumido. O sea, no se sabe si dan más ganas de quererlo o de votarlo como concejal. Y mola mucho porque todo lo cuenta con un hilillo de voz, así como para qué. Como para que no lo escuche la novia si está cerca. No, bueno, los padres de mi novia, ya sabes. Y además, zanja con ese, pero todo bien, que es demoledor. O sea, eso es más triste que Boris Johnson con el pelo mojado, Estaba el hombre. Bueno, después de este crack, vamos a seguir hablando de vacaciones, que tienen una cosa mala, y es que duran poco, aunque sí, hay algunos trucos siempre que pueden hacer que al menos parezcan más largas, ¿vale?
Ah, bueno.
Si este no os lo sabíais, apuntar que es bueno.
Le llevo a mi suegra de vacaciones.
Ah, qué bien, así se te harán más largas.
Efectivamente. Y tan largas, más largas que los leotardos de Pau Gasol. Yo pasé un fin de semana con mi suegra en Andorra y me dieron la residencia. Es verdad, me la traigo aquí un viernes y el lunes me han hecho indefinido. Todo es más largo cuando está ella. Y en fin, un beso a mi suegra, ¿eh? Y con suegra y sin suegra hay gente que elige destinos muy frikis y por motivos muy frikis también. Por eso en el número 9 de nuestro ranking está una muchacha que se va a Bélgica de vacaciones.
Muy bien.
Atención al motivo.
Quiero irme a Bélgica.
¿Por qué a Bélgica?
Pues la primera vez fui porque estaban enterrados los huesos del hijo de Juana la Loca y luego ahora voy porque la echo de menos.
¿A Juana la Loca?
No, Juana la Loca no está ahí, Juana la Loca está aquí.
Al hijo, echa de menos al hijo de Juana la Loca, los huesos del hijo de Juana la Loca. Tremendo. Claro que sí, donde estén los huesos del hijo de Juana la Loca, que se quite el parque Warner. O sea, tú sí que sabes divertirte. Las fiestas te llaman en el barrio, en fin. Que coge esta muchacha un BlaBlaCar y salta el conductor en la primera Repsol que vea, salta en marcha. Bueno, está bien aprovechar las vacaciones para hacer cosas como bucear, por ejemplo, ¿vale?
Sí.
Yo ahí os dejo esa opción.
Sí.
El Dioni de Camela creo que hace buceo.
¿Hace buceo?
Sí, porque es de las pocas personas, o sea, es de las personas del mundo que mejor pronuncia la expresión traje de neopreno.
Ah, vale.
Traje de neopreno, que es lo que se pone la gente para bucear, ¿sabes?
Sí,
¿no?
Sí.
Fíjate
sí,
qué bien la pronuncia el Dioni de Camela.
Ahí para verlo es el videoclip.
Bueno,
porque
bueno,
si ya.
Lo estamos son viendo guapos, ahí, maravilloso.
Así al natural, en 3D Dioni, os habéis puesto
no, guapísimo.
Es maravilloso de la muerte. Además, yo me acuerdo cuando me pusieron para hacer el muñequito mío, me pusieron el traje ese de ibuprofeno, no sé cómo se llama.
¿De ibuprofeno?
¿Cómo se llama el traje ese?
El neopreno.
Me pusieron el traje ese de ibuprofeno.
De ibuprofeno, el traje de ibuprofeno. Ojo al Dioni. Con el traje de ibuprofeno que lo invitan a bucear y se planta allí disfrazado de Lexatin. O sea, él, todo lo que sea un medicamento, pa'lante. Bueno, según el lugar del que seáis los terrícolas, os comportáis de una manera o de otra cuando vais de vacaciones. Se nota enseguida, ¿eh? Dices, mira, este es de Valencia, este
sí,
está... Y os preguntaréis, claro, porque es lo que os afecta a vosotros. ¿Cómo debe comportarse un madrileño en verano? Pues nos lo cuenta Álvaro Casares.
¿Cómo ser madrileño en verano? Bien, lo primero, tienes que ir a la costa. El buen madrileño piensa que Gran Vía es un barrio más de Madrid. Si ves a alguien con garrafas, es madrileño, pero es que algunos se las llevan llenas del grifo. Eso es ser madrileño advance. Verano también visita el pueblo de su madre o de su padre y se nota, porque lo flipa viendo una ermita. Cualquier acento le cae simpático menos el catalán. Allí donde vayas pide mau, aunque estés en Honolulu. Y la verdad de por qué huimos de Madrid es porque en verano está lleno de calles, cortas zanjas y obras en el metro.
Pues sí.
Buen resumen sí, el de Álvaro. Yo, ahora que termine con el ranking, que sepáis que me voy, que tengo que llenar un par de garrafas de 5 litros de agua para llevármelas a la manga, ¿vale? Que como el agua de Madrid, ya sabes, yo madrileño. Bueno, es importante saber que aunque hay algunas cosas que se parecen, como algunos acentos de algunos sitios,
sí,
conviene saber distinguirlos si vas de vacaciones. Si no, te puede pasar lo que le pasó a Susana Griso con estos entrevistados.
Agarré el móvil y lo que pude hacer lo grabé todo.
Deduzco, por vuestro acento, que sois argentinos. A mí me cuentan que en Argentina el tema de la ocupación también está absolutamente extendido.
Ya, sobre Argentina no te podemos decir nada porque somos de Uruguay.
¡Vaya! Claro.
Se quedó Susana pensando, serás uruguayo, pero me estás hablando en argentino. A mí no. A mí no me timas. Y si hablas como un argentino, te confundo con un argentino. La verdad es que no sabemos qué pensó Susana, pero puso cara de... Uruguay y Argentina son lo mismo, ¿no? Que hay dos países como Clark Kent y Superman, como Bruce Wayne y Batman. Argentina y Uruguay, pues bueno, sí, en fin, lo mismo. En el número 13 de nuestro ranking, una que siempre va a dejar vuestras vacaciones a la altura del betún, porque esta se pega a cada viaje, que es de flipar. Es Aramis Fuster, y en Netflix, se vino arriba. Qué raro que se viniera ella arriba hablando de ella misma. Fijaos qué viaje, a ver si lo igualáis.
A ver. Aparte de que nadie conoce lo desconocido, menos yo, de la última reencarnación, o sea, en la que estoy ahora, en la reencarnación actual, he llegado a un grado de perfección semejante al de los ángeles. Yo me trasladé a Rumanía y ciertamente brindé con Drácula, pero brindamos con sangre, que yo estuve en su boda y tampoco es para mí nada del otro mundo.
Máxima autoridad en el ocultismo y máxima autoridad. Y superdotada,
tengo un cociente intelectual a la altura de Einstein.
Se te ve, se te ve. Sí, bueno, si en la boda de Drácula brindaron con sangre, ¿qué no liarían en la despedida de soltero? Ojo, Aramis, que fue a la boda de Drácula, que esto significa que, atención al dato, en la boda de Drácula, el más raro no era él. O sea, estaba Aramis. Que también te digo, o sea,
chupando plano.
Claro, que por el look a la que te tomes dos cubatas con la capa y peinado así para atrás, no sabes si es Drácula o Ramón García. Podría ser cualquiera de los dos. Pero bueno, en ese caso era Drácula. Dice Aramis que estuvo en la boda de Drácula, ¿vale? Bien. Tampoco lo vamos a dar esto como dato, ¿no? O sea, está en estudio. Bueno, pues eso.
Vale.
En julio no es habitual, pero también habrá gente que busque el frío y la nieve para las vacaciones.
Sí, claro.
No será este señor, al que entrevistaron en Telemadrid y le preguntaron si le había sorprendido una nevada que había caído de repente. La respuesta, ya os hago spoiler yo, es no, no le sorprendió para nada.
Hemos venido preparados un poco para un pelín de nieve, pero no mucho más.
No obstante, no a todos les ha sorprendido las condiciones en Navacerrada.
Sorprendidos tampoco, porque es la nieve blanca y que hace frío.
La nieve blanca y hace frío, ya está. Le llevas a París, pues mira, la Torre Eiffel y franceses, ninguna sorpresa. Yo en ese momento le empujo escaleras para abajo y digo, ¿qué? Ahora sí, ¿eh? Esa no te lo esperabas. Bueno, que este vio el sexto sentido.
Por Dios.
Y en el tercero ya sabía que Bruce Willis estaba muerto. En fin, las vacaciones también son un momento propicio para tirarse el pisto en redes sociales. Y aviso, las redes sociales tienen mucho peligro.
Sí.
Y no me refiero a que te engañen, ¿vale? Sino a que estés intentando engañar tú y alguien de tu familia te desmonte el chiringuito.
Vaya.
Esto le pasó a una chica que se llama Sole234. Ella estaba fardando de, mira qué vacaciones, y no.
Lo bien que me lo estoy pasando en mi piscina.
Mentira, que es la piscina del pueblo.
¿Qué vaya? Que estoy haciendo un TikTok y se va a enterar que no es mía.
Te prohibiría entrar en mi piscina, pero no es mía. Es lo que tiene, ¿vale? Era raro que en una piscina privada hubiera tantas familias con tortillas de patatas, ¿vale? Pero podría ser. Porque hay veces que pueden confundirse, por ejemplo, la piscina de Julio Iglesias. Si invita a todos sus hijos,
¿verdad?
Eso parece el parque sindical.
¡Hombre!
O sea, eso está claro. Bueno, y hay lugares con fauna autóctona. También un aviso para los que vayáis a viajar lejos de España, animales propios. En el número 16 de nuestro ranking, un experto nos descubre uno de estos animales en el concurso Atrápame si puedes.
¿Qué mosca africana te puede dejar groggy? La mosca
cojonera.
¡Eso es! He estado preguntando y la respuesta es incorrecta porque las moscas cojoneras están en todas partes, ¿vale? Excepto en mi planeta, en Planeta de Reno hay moscas cojoneras.
¿Ah, no?
O sea, sí, perdón, sí hay, pero les llamamos cuñados, ya sabes.
Ah, vale.
Sí, bueno,
cambiáis. Sí.
Y las vacaciones también son un periodo en el que la gente sale y a algunos se les hace de día muy a menudo. Ojo, cuidado, ¿eh? Se les hace tan de día que confunden volviendo a casa el sol con una farola.
Cuando vengo aquí, de verdad que intento no liarme, pero siempre termino volviendo a estas horas a casa a mirar el sol. Ah, no, es una farola.
Muy bien. Que para ella fue un subidón descubrirlo porque se dio cuenta de que era de noche aún y se fue a seguir la fiesta. En fin, que confunde el sol con una farola, no le hables del sistema solar no. Ni leches, ¿vale? Y me voy a ir con gente quisquillosa, con esta reportera que subió a la sierra. Este momento triunfó mucho aquí en su momento. Subió a la sierra con un grupo de personas y a uno de ellos no le gustó que fuera poco exacta definiendo a qué se dedicaban.
Bueno, esta noche yo creo que hay menos de 4 grados ahora mismo.
Esta noche ha caído los primeros copos, decíamos, estamos acompañando a estos excursionistas, a estos madrileños.
Excursionistas, no senderistas.
Senderistas, perdón.
Sí,
es verdad.
Como ya dijimos en su momento, soy senderista, no excursionista. Es lo mismo, señor.
No, porque el excursionista va por ahí y el senderista va por sendero.
Llámeme loco, pero tú si le quitas la ropa, la mochila, la cara, las zapatillas, si le quitas todo, son completamente diferentes. O sea, es como intentar distinguir entre dos hijos de Ruiz Mateos. Es lo mismo, que es un excursionista y que es un senderista, señor.
Es más, para los hijos diferenciar entre su padre y su madre.
Claro.
Hablo de los Ruiz Mateos, claro. También lo tenía
claro,
complicado.
¿A cuál quieres más? Sí. No se sabe, pues esto es igual. Mande, señor, si nos está escuchando, un WhatsApp a Sergio Martín Romo y se lo cuenta. ¿En qué se diferencia un excursionista de un senderista? Ya está, que no me bajo de la moto. Se acabó.
Bueno, pues él es un senderista, excursionista, explorador galáctico.
Más excursionista que senderista.
Sí, ¿no? Porque
no es lo mismo.
Poco sendero hay de aquí al planeta R.
Es verdad.
Que el viernes que viene vuelves.
Vale, voy a recoger firmas para que nadie vuelva a confundir a un excursionista con un senderista.
Sí, por favor.
Y el viernes, si tengo suficientes, vuelvo.
Sí, 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 muy bien.
Vuelvo aquí.
Hasta luego, Rubén.
Adiós.
Gracias. Bueno, se va Rubén Ruiz y vamos a aprovechar los demás también para cerrar de momento el programa. Mañana a las 10 lo volvemos a abrir, ¿eh? Mientras tanto le vamos dando una agüita o algo. Lo vamos limpiando. Hasta mañana.